las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva allá en España y en La Habana, Jorge Olivera. Hoy son nuestros periodistas invitados. Johnny Hilfer sigue a cargo de la producción y May Vázquez de los controles. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Vuelve a hacer la coma, ¿eh? Bueno, pues saludo yo también José Luis Ramos, lo que se ha quedado en esa coma siempre al saludar a May Vázquez. Saludo a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Un verdadero placer de verdad contar con ustedes en el programa.
No se trata de intriga.
No, pues,
es para que usted como periodista investigue.
Adelante. Está bien. Bueno, después de saludar por supuesto repetidamente a nuestros oyentes, debo decirles que en solamente minutos ya vamos a estar conversando tanto con Miriam Leiva desde Madrid, Jorge Olivera desde La Habana. Con ellos las noticias más importantes del momento. Una que aparentemente tiene preocupada a las autoridades cubanas, pero que desde hace tiempo se ve venir y lo único que hacen es preocuparse, de ahí no pasan, y es el envejecimiento de la población. ¿Desde hace cuántos años venimos escuchando que está envejeciendo la población, que está envejeciendo la población? Ahora parece que el gobierno se da cuenta después del censo y ahora por lo menos lo dice. No sabemos qué solución tendrá. También en el programa hoy vamos a tener pues a Guillermo Cortázar, el presidente de la Fundación Hispano-Cubana en Madrid, en España. Le ha enviado una petición a la Unión Europea, interesante lo que nos tiene que decir. Y desde La Habana, bueno, pues desde La Habana hay una petición para la oposición. Hay un opositor cubano, Antonio Rodiles, que está llamando a la oposición a actuar. Vamos a tenerlo a él, nos va a explicar qué cosa es, cuáles son sus ideas y qué es lo que está pidiendo.
Bueno, al cierre les voy a comentar que hay un legendario músico británico que llega a México para intercambiar juguetes bélicos por material lúdico. Ya les cuento, ya les digo quién es.
Ah, bueno, está bien, me gusta eso.
Al cierre.
Bueno, fíjese, y yo comienzo con algo muy interesante científicamente, pero yo lo que quiero es poner una foto de Johnny Hilfer, May Vázquez, usted y yo, en un CD, y grabar por lo menos un programa de las noticias como son, para que dentro de 1,000,000 de años, cualquiera lo pueda reproducir y nos pueda ver la foto. Ya esa técnica está haciéndose. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo, porque ya se está fabricando un disco, un CD, un CD, como se dice en Cuba, un disco que puede durar hasta 1,000,000 de años. Escuche esto, lo está haciendo Joan de Vires, que dice que es imprescindible que el hombre produzca un gran documento que lo sobreviva, una obra única que permita descifrar la humanidad a ojos de futuras civilizaciones, incluso cuando el ser humano se haya extinguido. De Vires ha dedicado su investigación de doctorado en el Instituto de Nanotecnología de la Universidad de Twente, en Holanda, a fabricar un disco hiperresistente, tanto que conservará su información a pesar del tiempo y quedará para quien habite el planeta dentro de 1,000,000 de años. La producción del disco se enmarca dentro de un proyecto más grande llamado Documento de la Humanidad. Estamos buscando la forma de almacenar datos de tal manera que lleguen intactos al futuro y sean comprensibles incluso a una inteligencia no humana. Podemos, por ejemplo, dejar como legado una copia digital de la Mona Lisa u otros cuadros que representen nuestro paso por la Tierra. También podemos poner en este disco el programa Las Noticias Como Son, que hace Radio Martí de lunes a viernes a esta hora por las frecuencias de onda corta y la 1080 AM y todas las demás frecuencias. Eso lo dijo el inventor del disco.
¿Cree que 1,000,000 de años después alguien se acuerde de nosotros?
Bueno, pero fíjese, yo, ¿se acuerda que el otro día le dije si usted creía en la reencarnación?
No, eso es otra cosa.
Usted se imagina que usted, fíjese, vamos a poner esto, usted se imagina que usted se muera y dentro de, no sé, 800,000, 900,000 años usted vuelva a nacer y usted se tropiece con el disco que usted dejó de su programa guardado. Usted se imagina que dentro de 800,000 años yo vuelva a nacer como perro y un día pase por un lugar y me encuentre un disquito y digo, mira las noticias como son que yo hacía cuando era ser humano. Óigame, esto, bueno, llama la risa, pero sin duda cosas yo creo que es importante. Mire, yo no sé si es para dentro de 1,000,000 de años, pero lo importante es que están buscando cosas mucho más duraderas, más fuertes. Y nada, es una noticia curiosa, por eso se las traje para
comenzar. Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan y para ustedes también, por supuesto. Y bueno, yo pienso que lo más vivo sería no poner una foto de ustedes, sino poner como ustedes conversan, y eso lo haría muy muy ameno, claro. Y muy agradable.
Muy bien, está bien.
Yo sé por dónde anda Miriam Leiva.
Le tomamos la palabra. Jorge Olivera, su grabación también va a quedar en este disco.
Y vendría en castellano, ¿no? Sobre todo,
en castellano, okay. Hombre.
Jorge,
no, nada de chino ni nada de eso, no, castellano, idioma castellano.
Bueno, saludo para todos los radio oyentes, para ustedes dos, por supuesto, para todo el equipo de realización de las noticias como son, y para mi colega allá en Madrid, la colega Miriam Leiva, que bueno, vamos a compartir, ya estamos compartiendo ya el programa. Y bueno, pues sí, esto es los intentos de la humanidad en hacer perdurable, ¿no?, su historia y su legado, y cuando realmente... Vamos a ver, porque eso, hay proyecciones que dicen que se va a extinguir la humanidad, pero bueno, creo que todavía no está muy cerca. Pero bueno, me parece que cualquier iniciativa para dejar un legado me parece que esté bien.
No, claro. No le dé al gobierno cubano el disco ese para que no quede para la historia, por su madre. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ya con la
noticias. Olivera está también dentro de la foto.
Sí, sí, pero en castellano, nada de chino, ni de China Taipei, ni nada de eso.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Cuba necesita más asilos y geriatras ante creciente problema de envejecimiento. Así es la nota que llega desde La Habana y dice que el sistema sanitario enfrenta el reto urgente de incrementar su red de hogares de ancianos y geriatras ante el problema del envejecimiento poblacional en un país como Cuba, que estará entre los más envejecidos del mundo en 2050. Así reconocen fuentes oficiales y lo publica el Granma. El 18,3% de la población cubana tiene más de 60 años, lo que representa más de 2 millones de los 11,2 millones de habitantes, pero la infraestructura actual de hogares y asilos para ancianos que necesitan cuidados no cubre las 17.000 plazas, dice el Granma. El periódico manifestó que los cuidados de esta población son un reto y dijo que desarrollar y transformar los servicios asistenciales para enfrentarlo es tarea urgente ante la previsión de envejecimiento sostenido para las próximas décadas. Cuba cuenta con una red de 230 casas de abuelos locales. Esos son los locales donde los adultos mayores son atendidos en horario diurno, con una capacidad total de 7.398 plazas, si bien la demanda se estima en más de 20.000. Voy a aportar algo que no recoge la información. Tan reciente como el pasado mes de octubre, una de estas casas, o la única casa que había en el poblado, en el municipio de Vanes, provincia de Holguín, fue cerrada por las autoridades.
Esto realmente yo creo que es sumamente grave, porque esto va mucho más allá incluso de cualquier gobierno que pueda llegar a existir, porque esto va a ser algo, suponiendo que este gobierno no pueda quedarse en el poder por mucho tiempo, sí le va a tocar este problema a los próximos. Es decir, esto es por encima de cualquier sistema político que esté dentro de Cuba, y si el que está no hace por resolverlo, peor todavía. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Esto es un problema grave en Cuba, donde hay un tan baja productividad, donde hay tantos problemas económicos, y entonces la población no quiere reproducirse porque, bueno, si no tienes dónde vivir, si tú no ves el presente y no sabes cuál es el futuro, la gente joven no quiere tener hijos y entonces van quedando las personas mayores y cada día la tasa de natalidad es más baja. Pero el problema este de los hogares de ancianos o las atenciones en los asilos, eso es crónico desde, bueno, desde los primeros años de los 60, porque sencillamente el gobierno no se esforzó en hacerlo adecuadamente y siempre ha habido muy poca capacidad, muy pocas condiciones, porque eran los asilos viejos que quedaban, que bueno, se fueron deteriorando hubiera habido que hacerle más mantenimiento y ampliación y no se hizo, y la realidad es que la capacidad y las condiciones son muy pobres, pero lo que el grueso, digamos, de la atención ha sido por parte, son fundamentalmente de la Iglesia Católica, una actividad muy sacrificada de las monjitas fundamentalmente y de las personas que van allí también a apoyar, y entonces ellos han hecho, inclusive seguido desarrollando eso con muchas dificultades por la cerrazón del gobierno cubano, y en La Habana hay distintos lugares, en todo el país puede ser que haya, pero yo lo que más conozco es de La Habana, por ejemplo allá en La Milagrosa, en la iglesia de La Milagrosa en por el al cerro, sencillamente lo que ellos tienen ahí es un verdadero hogar de ancianos con unas condiciones muy buenas, y bueno, ahí con trabajo de los curas, de las monjas y de las personas que van a apoyar y así sucesivamente, pero realmente esto no ni ha resuelto el problema, por supuesto, general, y hacia ahora mismo el Granma está reconociendo que ni siquiera la cantidad elemental de plazas que ellos dicen que hace falta existen, pues el problema no va a ser en el año 2050, que estoy convencida de que habrá otro sistema social y otras condiciones, sino ahora y en lo que viene muy pronto, porque con las pensiones que ganan los que tienen pensiones en Cuba, no se puede hacer prácticamente ni una sopa.
Claro, claro, ellos dicen que no hay plazas, pero es que ellos mismos están cerrando las plazas. Yo tengo información de que este grupo de ancianos del municipio Vanes fueron a tocar las puertas a la Iglesia Católica a pedirles por favor que intercediera para que no cerraran este un reducido hogar de ancianos. Y un dato importante que lo está dando Alberto Fernández, aquí identificado como el jefe del Departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental. Y es que en el 2040, el 2,7% de la población cubana padecerá Alzheimer, lo que va a incrementar la necesidad de cuidados permanentes, y yo creo que esto es sumamente importante.
Y quiero nada más que apuntarlo, para no tomar tanto tiempo, quiero apuntar algo nada más, y no es solamente los hogares de ancianos, estas casas de abuelo, como le llaman en Cuba en definitiva, estos asilos. Es la falta de incentivo para crear personal médico dedicados a la geriatría. Esto en el mundo entero, los geriatras, las enfermeras especializadas en estos centros de asilo, de centros asistenciales de ancianos, se especializan. En Cuba, desafortunadamente y desgraciadamente, se está dando una corriente que los médicos solamente en este momento están buscando estudiar para coger una misión, vivir un poco mejor, tener un poco mejor de entradas, una casa, un apartamento, lo que sea. Y punto. Yo creo que hay una falta, falta ese incentivo, falta esa motivación para que haya médicos que se especialicen en geriatría y que es parte del cuidado que se le da a los ancianos.
Y yo creo que esto no tiene nada que ver con el embargo, porque siempre ahí va la justificación. Dios. Jorge Olivera.
Sí, esto realmente es un problema de los tantos a afrontar en un futuro, y que de hecho ya se viene, yo creo que es el principio de una gran catástrofe, digamos, se podría ilustrar de esa manera, porque realmente al ver las cifras realmente impresionantes de las personas de la tercera edad que van a ver dentro de 20 años o un poco más, realmente no van a haber condiciones. Es un país que está en la ruina total y ahora hay que ver qué o sea, hacerlo todo casi desde el principio, incluyendo la economía, que es el baluarte fundamental para precisamente hacer atender como es debido todos estos problemas, digamos, de primer orden desde el punto de vista social, como lo es la ancianidad y el tratamiento de estas personas que han vertido su vida, ¿no?, a través de un trabajo tal vez arduo o tal vez han hecho físico, intelectual, y que al final de su vida se encuentren en total desamparo. Ya esto se ve desafortunadamente y uno lo puede ver en las calles. El abandono de personas ancianas que son maltratados por su familia, quedan en una situación realmente de desamparo y actualmente es una parte sustancial dentro de la mendicidad que hay en las calles de Cuba. Esto yo lo miro siempre, el futuro de Cuba, desde un punto de vista que oscila entre el escepticismo y el pesimismo, y no estoy muy lejos de la realidad, y no puede, realmente me baso en la realidad inmediata, la que veo todo cada día, y escuchar estas cifras que ustedes han dado hoy, que estamos comentando, refuerza mi tesis en realmente ver de una manera, de un cristal, digamos, opaco, ese futuro que se nos avecina de un modo realmente de tragedia, que no va a ser muy fácil remediar todos los males heredados que vamos a heredar de este régimen, que realmente ha hecho la proyección mediática de que ha sido una panacea, algo benévolo dentro de la historia nacional, pero realmente es todo lo contrario.
Bueno, en las últimas horas, la Fundación Hispano-Cubana, que preside el ex político español, en este caso del Partido Popular, Guillermo Cortázar, le ha pedido a la Unión Europea, específicamente a la señora Catherine Ashton, que es la alta representante de política exterior de la Unión Europea, que mantenga la posición común respecto a Cuba y aplace o suspenda la aprobación del acuerdo de cooperación sobre el que hace un año acordaron iniciar los trámites. La carta que envió Cortázar y que también vamos a comentar más adelante acá en el programa, destaca, según él ha escrito, ¿no?, que los 28 no tienen por qué facilitar al gobierno de Cuba un acuerdo que repercutirá en la consolidación de la dictadura y en el retraso de las reformas hacia una transición democrática. Más adelante lo tendremos, repito, acá en el programa para ampliar mucho más sobre esta nota.
Claro, Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, hay una realidad. El profesor Cortázar es realmente, bueno, primero una personalidad política e intelectual aquí en España, y además de eso la Fundación Hispano-Cubana que él preside durante muchos años ha sido muy solidaria con la causa de la sociedad civil cubana, del pueblo cubano, y también de los opositores, los disidentes cubanos, y realmente ha sido encomiable, y es encomiable porque ellos siguen en esta actividad muy, muy, digamos, desinteresada y de mucho apoyo. Ahora, hay una realidad. Yo comprendo perfectamente lo que está planteando, e incluso he leído documentos de él sobre esto, pero la posición común, digamos, que es del año 96 y creo que jugó un papel muy importante durante muchos años y fue un gran apoyo lanzada por Aznar, por España, y bueno, que ha tenido una gran influencia en la política de la Unión Europea y de apoyo a la situación que pasó en el 2003, a los 75, a la liberación de los 75, etcétera. Pero yo sí pienso que en la época actual habría que analizar, habría que actualizar postulados de acuerdo con la situación actual. La posición común nunca dijo que condenaba al gobierno, sino que avanzaría la colaboración con el gobierno cubano en función del progreso democrático y estaba dispuesto a contribuir a ayudar, ¿no?, a esa democratización. Pienso que la Unión Europea va lento porque en esto que he hablado del convenio de colaboración, porque sencillamente hay muchos países, tiene que haber acuerdo de los 28, y hay países que quieren posiciones más fuertes, cosa que es lógica y creo que es muy positivo, y otros que, bueno, creen que hay que hacer cambios más radicales. Yo pienso que en esto habría que buscar un una media, una situación que beneficie al pueblo cubano, pero que además permita a la Unión Europea estar más presente en Cuba, porque en la medida en que se está en un lugar, se sabe lo que pasa en ese lugar y se puede influir más en ese lugar. Y sobre todo, ahora mismo tenemos la política de Obama, cómo ha hecho política pueblo a pueblo de acercamiento, incluso en las declaraciones del otro día de Obama, de que hay que analizar una política de que cuando el embargo surgió, él estaba naciendo, ¿no? Y cuántas cosas han pasado en todos estos años. Uh-huh. Y algo similar pasa en relación con la política europea, y creo que lo bueno que tiene es que no se han precipitado, que están hablando, que están pensando, y creo que eso permite un tiempo para reflexionar y para ir buscando realmente lo que más conviene al pueblo cubano y además, bueno, estar presente en la Unión Europea en Cuba.
Jorge Olivera.
Sí, me parece que es muy importante estas visiones críticas y no que no sean de ser objetivas, esta posición del profesor Guillermo Gortázar. Me parece muy interesante planteada en el contexto actual, sobre todo en el modo personal pienso que sí va a haber algún tipo de negociación de lo previsto hace un año de reanudar una cooperación con Cuba de los 28 países de la Unión. Realmente lo mismo es bueno, como mismo es bueno que estas proyecciones y esta diversidad de opiniones en torno a un caso polémico y que nos afecta a nosotros los cubanos. Sí es cierto que algunas veces los planteamientos no son suficientes y realmente hay otras dinámicas, tal vez con esa visibilidad, pero que realmente terminan y determinan las políticas que se implantan. En esto me baso en un hecho reciente, que es en la inclusión de Cuba en el nuevo Consejo de Derechos Humanos. O sea, no valieron de nada los planteamientos negativos o en contra de que Cuba y otros países integraran este consejo. Sin embargo, fueron aceptados. Esto es decir que, quiero decir que esto ya preveo que algún tipo de acuerdo a las dinámicas políticas internacionales de la Unión y todas las que se lleva, lo que se trata en torno a Cuba, creo que sí va a haber algún tipo de negociación, pero ojalá y no sea realmente algo que se le dé todo a cambio de nada. Creo que hay que seguir presionando por el tema del avance de la agenda prodemocrática en Cuba, y sobre todo hay elementos fundamentales y muy puntuales, como es el aumento de la represión y el aumento de las personas encarceladas por motivos políticos. Uh-huh. Es decir que ojalá que no se pierda de vista esta cuestión, porque realmente no sería bueno darle la total legitimidad al gobierno cubano cuando no cumple ni en un mínimo en nada prácticamente los estándares internacionales de los derechos humanos.
Tiene muchas aristas.
Así mismo. Bueno, mucho más de esto tendremos después de la pausa, ¿verdad? Acá sí, en señor. El programa.
Vamos a tener al propio Gortázar, Guillermo Gortázar, explicando su carta y su posición.
Así mismo. Vamos a la pausa. Gracias. Miriam Leiva allá en España, Jorge Olivera en La Habana.